Muy buenas noches, amigos, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de comunicarnos para reforzar lo que hemos estado oyendo y lo que queremos que nos haga entender el tiempo que vamos a estar como polvo floreciendo para pasar a descansar y a gozar con la presencia de nuestros hermanos que ya partieron y los que estarán partiendo después de nosotros. Este estudio, que tiene como título La unción no anula la voluntad propia. Hace meses venimos hablando de la importancia de la unción para la salvación. Y acabamos de estar leyendo otra carta sobre la importancia de la unción. Pues el Señor quiere que sigamos profundizando el tema. Y por eso voy a ir haciendo ya más que una explicación, una lectura de la carta que está muy apropiada para nuestra congregación que está tomando interés en conocer a Dios, para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Así dice, la unción no anula la voluntad propia. Esa es la voluntad que cada uno de nosotros tenemos. El primer pasaje, que se encuentra en Gálatas 5, del 16 al 18, leemos, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Mi pregunta, ¿lo está haciendo? Ojalá, si no, está atormentado, desesperado y temeroso. Y ojalá que ese temor lo lleve a buscar la guianza de Dios. Continúo. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Recuerda usted Romanos capítulo 8? Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es algo que, bueno, todo el capítulo 8 es maravilloso. Se abre con esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto quiere decir que estamos en el mundo, pero ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Ahora, continúa la explicación. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, confirmando nuestro estudio de finales de año. Aquí dice, la palabra de Dios nos revela en forma sencilla, pero profunda, por ello no todos la entienden. El plan de salvación para su amada criatura. El único ser humano. Ahora, pasamos a ver la situación antes, llamémosle en el Génesis, habla de la creación del hombre y luego viene la degeneración del hombre. Y aquí nos dice la carta, el único ser humano creado semejante a la imagen de Dios fue Adán. No se menciona el padre de Adán o de la madre de Adán, o sea, la creación de Dios. Su nombre significa hombre, que viene de la raíz hebrea Adama, que equivale a tierra o polvo, y dice, y polvo del suelo. Interesante. Si usted ha leído la palabra y usted la ha entendido, Habacuc dice, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso está reforzando lo que estamos leyendo. Y por eso continúa acá. Adán poseía capacidades superiores y extraordinarias como ningún otro ser creado por Dios. Claro que es cierto, la obra de Dios es perfecta. Pero, dice, en ese entonces, podía comunicarse con Dios y tenía la capacidad de comunicarse con las criaturas inferiores a él. La idea es que a Dios lo había delegado y las criaturas, los perros, los gatos, los leones, los elefantes, estaban bajo la administración. Pero usted sabe, cuando aparece el diablo disfrazado de serpiente y Eva, que se apartó de Adán y se olvidaron de Dios, entonces ahí caímos, digo caímos, porque a partir de la caída de Eva y de Adán, toda la generación trae esa condenación. Por eso dice, con todos los animales, ahí estaba Adán muy bien, señoreando. Y tenía, oiga bien, inteligencia sobrenatural. Fue la mayor y la última de las obras de la creación de Dios y recibió poder para administrar todo lo que Dios le había creado sobre la tierra. ¡Qué obra más perfecta! Porque era la obra de Dios. Ahora, en resumen, dice la carta, fue hecho un hombre perfecto, completo, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y tenía voluntad propia. Eso es lo que tiene relación con el título. La voluntad propia y la unción. Y entonces aquí nos dice voluntad propia, que quiere decir que era de libre albedrío. Esa es la condición que Dios le dio a Adán. Y es lo que Dios quiere que nosotros busquemos y la tengamos. Mediante la muerte, el nacimiento y el Espíritu Santo. Cualidades, dice, de los seres humanos que les permite decidir por su propia voluntad. O sea, Dios no nos, ni nos jala, ni nos empuja. Él dice, yo soy el camino. Y si quieres llegar a la eternidad, sígueme, sígueme, pero no lo obliga. Cuando escogió a sus discípulos, cuando ya los tenía a los 12, les dice, ¿quieres seguir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme al Calvario, a morir, a dar su sangre, para que se cumpliera la voluntad del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, oiga el regalo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Sabe por qué? porque Dios nos ha cambiado, nos ha dado un alma que ha oído la palabra y que ha sido transformada para golpear mi cuerpo, para ponerlo en servidumbre. Y por eso no nos afligimos de ser polvo, porque tenemos el alma. Porque dice la palabra, alma que pecare, esta morirá. Pero las almas que son entregadas a Dios, vamos a vivir eternamente y para siempre. Entonces esa es la cualidad que Dios había dado, y esa es la voluntad, que aquí está explicado lo siguiente. La voluntad significa, se está explicando el título de la carta, la capacidad de los seres humanos, sin excepción, que los mueve a hacer cosas de manera intencionada, haciendo uso de la razón, cualidad única del hombre. Qué cosa más interesante, cómo Dios nos ha hecho. Pero, ¿qué pasa acá? Pero lamentablemente, Adán se dejó seducir por Eva. No había oído el mensaje que Eva tenía que ser la ayuda idónea. Pero ahora ya lo sabemos, y las mujercitas, si quieren ser buenas esposas y buenas madres, tienen que morir, tienen que ser llenas del Espíritu Santo y tener sabiduría e inteligencia de Dios para servir a su esposo y a todos sus hijos y a toda la generación que tenga afuera que pueda estar influenciada por Satanás. Y aquí nos dice el texto, influenciada por Satanás, y ambos fueron arrastrados al pecado mortal. Eso está en Génesis capítulo 3. Por esa razón, perdió la relación perfecta que existía entre el Creador y su criatura, Adán. La criatura que describimos al principio. Y en el momento que se rompió esa relación espiritual, que era el vínculo perfecto entre Dios y el hombre, este quedó a merced total de Satanás y sus artimañas engañosas, completamente importantes para resistirse ante el poder persuasivo del diablo. O sea, el diablo, así como engañó a Eva, luego ahí se fue, como está descrito, también se fue Adán, y así venimos todos. Pero al venir Cristo y al tener el Espíritu Santo, somos libres. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. Continúo. Adán perdió por la desobediencia, obedeció a su mujer, ¿verdad? Dice, perdió las facultades físicas y espirituales, las cuales trasladó como herencia de maldición a toda su descendencia. Ahí estábamos nosotros también, la raza humana, pero no perdió su libre albedrío. Es el motivo de la carta. Hay voluntad propia. Dios no nos jala ni nos empuja, como lo dije antes, sino que esa capacidad, que es la voluntad personal, quedó sujeta a la especie humana caída, susceptible a ser manipulada por el maligno. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y ahora lo está haciendo con más celeridad porque sabe que el tiempo se está acabando. Por eso es de que nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar atentos a oír la palabra, a estudiar la palabra, a vivir la palabra, pero para ello tenemos que morir, nacer de nuevo, ser llenos del Espíritu Santo. Poco, pero con el poder de Dios y con la gracia de Dios. Este pasaje está descrito en la carta como Romanos 1, 21 y los otros 28 y 29. Perdón, ahorita voy a leer esta parte que les acabo de mencionar. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahora mi pregunta es, ¿usted le está dando la gloria a Dios? ¿Y le está dando la gratitud a Dios? ¿Está obedeciendo? ¿Está mostrando con su conducta que ama a Dios, que teme a Dios y que guarda sus mandamientos? Dios lo sabe, y usted también. Por eso es que la carta está adecuada para las situaciones que nosotros estamos viviendo. Dice, sino que se sintieron grandes con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. He ahí la razón de por qué nosotros buscamos a Dios y le creemos a Dios. Uno no está cuestionando, gracias a Dios, que Dios ya nos conoce, y para que nosotros entremos a ser parte del reino de los cielos, nos permite hacer las cosas malas, y cuando estamos desesperados porque no encontramos solución ni salvación, viene la humillación, y viene el clamor, y viene la súplica, y cuando Dios mira que nuestro corazón está rendido, entonces nos perdona, nos levanta y nos envía. Pero si nos para continuar haciendo esa obra tan maravillosa, pues tenemos que estar oyendo la palabra, leyendo la palabra, entendiendo la palabra y viviendo la palabra. Entonces, continúa, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga bien, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, no para Dios no pasa. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Dice, toda injusticia es pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ya expliqué, hay que oír, hay que morir, hay que recibir el Espíritu, y vamos a continuar, y por eso continúa aquí el pasaje. La formación y la función, ya no de acuerdo a la palabra de Dios, estamos como perversos, tenemos avaricia, somos malignos, somos llenos de envidia, podemos cometer homicidios, y tenemos contiendas, engaños, malignidades. Todo eso está descrito en Romanos 1, 21 y los versos 28 y 29. Como usted puede ver, son pocos los pasajes bíblicos que nos da el estudio, pero con una gran riqueza espiritual, para que nos interesemos en buscar la ayuda del pastor, o si usted es joven, de su papá, de su mamá, para que, así como el gran Timoteo, que no, el papá no era cristiano, pero su mamá y su abuela sí, y ahí comenzó ese gran apóstol que ayudó al apóstol Pablo, predicando en las iglesias más importantes, ayudándole cuando ya la vista le fallaba, pero comenzó desde la niñez. Siguió en la juventud hasta que murió y está en la presencia de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. De manera que nosotros también estamos en esa misma condición. Ahora ya, finalizando la carta, nos dice lo siguiente. Dice, el Espíritu de verdad abre los ojos al ciego. Aquí lo estoy leyendo directamente de la carta. Los oídos a los sordos. Da entendimiento a los simples. Oiga bien, ¿y quién es un simple? Alguien que está humillado ante la presencia de Dios. Pero, ¿cuál es la educación que usted tiene en su casa? ¿Qué es lo que le enseñan en su escuela, en su colegio o en la universidad? Dios nos libre. Hay que estar, porque yo estuve y nunca me dijeron que fuera humilde y que no buscara la plata. Y el último maestro que tuve nos dijo a todos, éramos como 30 estudiantes de maestría, dijo, consejo sabio, nunca, nunca enseñen todo lo que saben, porque eso vale plata. Imagínense. Y cuando tuvimos la sesión inaugural, están hablando de la libertad. Y alguien le preguntó al doctor, ¿y qué dice usted de la libertad de Cristo? Dijo, no, eso mejor lo vamos a platicar después. Un doctorado. Pero así es la vida, por eso es de que si usted manda a sus hijos a la escuela o a la universidad, con mayor razón tiene que platicar con ellos, tiene que ser amigo de ellos. Así, ¿eh? El Señor Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a cuál es el mandato? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo, primero con agua, este será salvo. Esa es la palabra de Dios. Entonces, aquí sigo leyendo. Los oídos de los sordos da entendimiento a los simples, da poder para sobreponernos a nuestras debilidades y no caer en pecado. Toda injusticia es pecado. Da discernimiento para tomar decisiones sabias. O sea, usted puede leer la Biblia, usted puede oír un mensaje, pero no va a tener ni entendimiento. O puede ser que tenga entendimiento, pero no va a tener discernimiento. O tiene discernimiento, pero no tiene entendimiento. Entonces, para eso es de que Dios nos da la palabra, el Espíritu, para tener conocimiento, entendimiento y discernimiento. Por eso continúa. Y no caer en el pecado y tener discernimiento para tomar decisiones sabias. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como para el Señor. Así de sencillo. Es así nos enseña el Señor. Dice, y restaurará esa capacidad perdida de comunicarnos con Dios. O sea, lo que se perdió, lo que perdió Adán y Eva. Ahora viene la restauración que está prometida, y otras muchas más virtudes, pero insisto, dice la carta, no puede decidir por nosotros, como dice el pasaje inicial. ¿Cómo dice? La unción no anula la voluntad propia. Y continúa acá. No satisfagáis los deseos de la carne. La carne, estaba haciendo yo cuenta hoy, cuántas veces queremos buscar la comida. 5 veces. Hay algunos que más. ¿Por qué? Porque es. Y ahora, ¿cuántas veces lee la Biblia? Ojalá que la lea 5 veces. Entonces vamos a estar empatados. Pero lo mejor es que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios le va a proveer una comida sana, no para engordar, sino que para trabajar, para que su mente esté buscando la llenura del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Observe, mi amado hermano que me escucha, la exhortación del Espíritu es a no hacer el deseo de la carne, sino el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por quién decides tú? Es la pregunta final que da la carta. Bueno, si eres un joven, pues ya tenés capacidad, ya puedes oír, ya puedes entender, y entonces tú vas a tomar la decisión. Pero sé humilde. Pregúntale a tu papá, a tu abuela, o a tus pastores, que nosotros para eso estamos, para ayudar, porque sabemos lo que es estar en el mundo, y sabemos cómo vencer al mundo, y cómo servir a Dios. Así es que, si estás lleno del Espíritu Santo, tú decidirás, y tú serás seguro, porque ya es Dios el que te va a estar guiando. Y finaliza, mi hermano, llénate del Espíritu Santo, para que tu caminar sea santo, victorioso, hasta el final. Que Dios te bendiga. ¿Y cuál es su final? Pues si el Señor viene, pues nos vamos con Él, y si estamos de pie, puede ser que nos llame esta noche, o cuándo va a ser, entonces tenemos que estar preparados. Si estamos en comunión con Dios, si vivimos en santidad y con temor, y estamos haciendo su voluntad, pues hay que aceptar la palabra de Dios. Dios nos da todo y luego nos echa al mundo. Por eso dice que si amamos a Dios, todas las cosas son positivas hasta la muerte. ¿O no es así? El Señor Jesucristo murió para salvarnos, para redimirnos. Y Él es el camino. Y a Él estamos siguiendo. Entonces nosotros vamos a tener que morir, pero mejor muramos cada día y vivamos para amar, para servir, como Cristo nos enseñó, como Pablo y Timoteo. Y ahora, eso es la esencia de esta carta, que casi está tan bien escrita que me puse a leerla y dije, bueno, pues aquí solamente hay que poner la firma, porque Dios nos ha dado una palabra tan necesaria, tan importante, porque es la palabra de Dios. Así es que vamos a darle gracias a Dios por el estudio, pero que ojalá que entendamos que Dios a través de ese papelito nos está motivando a estudiar la Biblia, a entender la palabra y a vivir en santidad. ¿Por qué? Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Amén y amén. El Señor bendiga, hermanos.